Siete y media, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna contando noticias. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 26 de julio con Ángel Rubio de Un Vistazo y en un momento.
Acaba la primera jornada de la ronda de contactos del rey Felipe VI con las fuerzas políticas. Lo ha hecho con la presencia en Zarzuela de Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida. La situación sigue igual. El Partido Popular aún no tiene los apoyos para ir a la investidura y Javier Esparza de UPN pedía cintura a los populares y responsabilidad a PSOE y Ciudadanos para que haya gobierno y evitar así unas terceras elecciones.
España no se merece unas terceras elecciones. Los ciudadanos, los españoles, no se merecen unas terceras elecciones. Y sería, sin duda, pues un síntoma claro de irresponsabilidad y de alguna manera también de inmadurez política, inmadurez democrática.
Por cierto, que la antigua Convergencia ha conseguido registrarse como grupo propio en el Senado tras recibir prestados 6 escaños de Esquerra, Bildu, Coalición Canaria y la agrupación socialista Gomera. Sepan también que Carles Puigdemont ha propuesto al exjefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como nuevo director antifraude. Sustituiría a Daniel de Alfonso, cesado por las escuchas con el ministro Jorge Fernández Díaz. Y a esta hora, más de 400 personas y 30 medios aéreos siguen trabajando para extinguir el incendio de Artana, en Castellón. El fuego, que al parecer se inició tras la quema de rastrojos, ya ha arrasado 1000 hectáreas.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Arrancamos en París, Asunción Serena.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor Georges Pontier, ha respondido a la barbarie del atentado que se ha producido esta mañana en la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, pidiendo a los católicos que se unan el viernes a una jornada de oración y ayuno por la paz en Francia y el mundo. Esta mañana, a las 9:30, cuando el padre Jacques Hamel celebraba la misa, 2 hombres han entrado, le han obligado a ponerse de rodillas y le han degollado. Han hecho lo mismo con uno de sus feligreses, pero este está todavía con vida. Los terroristas que han grabado sus actos han sido abatidos por la policía. Las primeras investigaciones indican que al menos uno de ellos había sido condenado por intentar unirse a la yihad en Siria el año pasado. Había sido dejado en libertad en marzo con la obligación de llevar un brazalete electrónico. La policía ha procedido a 2 registros esta tarde y, según France Press, ha sido detenida una persona.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí un paciente de 72 años, durante la consulta y por motivos todavía no aclarados, ha matado hoy a disparos a su ortopeda dental en una clínica de Berlín. El paciente sufría un cáncer en el paladar, llevaba tiempo siendo tratado en esa clínica y no se descarta que los últimos ataques hayan tenido en él un efecto detonante de imitación, aunque no consta que sufriese más problemas psiquiátricos que los psicológicos que conlleva un cáncer. El gobierno de Baviera se desmarca del discurso de Berlín sobre seguridad y ha anunciado que el operativo para proteger la inminente Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, el personal de seguridad va a tomar todas las medidas que considere necesarias y todo lo que se considere necesario será financiado, dando a entender que se recurrirá a empresas privadas de seguridad o a grupos de voluntarios entrenados por la policía a modo de reservistas. También ha planteado la necesidad de que el ejército se implique en la seguridad interna y que sea revisada la prohibición de expulsar de Alemania a solicitantes que no obtienen asilo a regiones de guerra. Y en la vecina Polonia está todo listo ya para recibir al Papa, con un dispositivo de 20.000 policías desplegado y con un concepto de seguridad asesorado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Vamos hasta Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues la noticia es ese ajuste que Bruselas va a exigir mañana a España que les pueda adelantar la cadena COPE. Según cuentan fuentes comunitarias a esta emisora, la Comisión Europea trabaja hasta ahora con unas metas fiscales que implicarían un ajuste en nuestro país de 15.000 millones de euros el año que viene. Bruselas da este año por perdido, pediría reducir los números rojos al 4,6%, apenas medio punto respecto a cómo cerramos el 2015. Dejaría, por tanto, el grueso del ajuste a 2017, cuando pediría reducir el déficit al 3,1%, y en 2018 la meta fijada sería el 2,2%. Como decimos, son los datos con los que se trabaja hasta ahora, con los que trabajan los servicios técnicos de la Comisión. Vamos a ver si aguantan el retoque político del Colegio de Comisarios. Al margen de eso, polémica después de que Turquía haya acusado a Bruselas de no cumplir con sus compromisos y escatimar el dinero comprometido para los refugiados. Erdogan dice que apenas les han dado sumas simbólicas. La Comisión dice que este mes ya se habrán entregado más de 2.000 millones de euros.
Y vamos a los Estados Unidos, a Filadelfia, y está Juan Fierro.
La Convención Demócrata de Filadelfia vota en un par de horas la nominación de Hillary Clinton como la candidata de su partido para las próximas elecciones presidenciales. Una votación que puede tener sorpresas y en este caso positivas para Clinton, porque es posible que sea su rival en las primarias, el senador Bernie Sanders, quien presente a la candidata en un esfuerzo más por unir al partido. Algo semejante ocurrió hace 8 años cuando se votaba la nominación de Barack Obama en la Convención de Denver y Hillary Clinton interrumpió la votación para pedir la confirmación por unanimidad de la candidatura del actual presidente. Ayer Sanders, sin renunciar a su programa y a sus votos, respaldaba a Hillary Clinton y callar de esta forma las protestas y abucheos con los que se había iniciado la convención. Antes, Michelle Obama pronunció lo que muchos analistas consideran el mejor discurso hasta el momento de las dos convenciones para reivindicar la figura de Hillary Clinton y, sin citar nunca su nombre, lanzar duras críticas contra el candidato republicano Donald Trump. Esta noche, además de la votación, el discurso de Bill Clinton.
Terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Sí, en la capital de Mauritania, en Nouakchott, los estados de la Liga Árabe se han reunido para celebrar una cumbre en la que el tema central ha sido el terrorismo internacional. La unanimidad de la lucha contra el extremismo ha sido la primera declaración conjunta y un pulso en favor de la causa palestina. Sin embargo, la crisis de Siria, por ejemplo, ha puesto de manifiesto las discrepancias entre los diferentes países que componen la Liga Árabe y de ahí su dudosa efectividad. Así, por ejemplo, el bloque de los estados del Golfo, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait o Bahrein, están de acuerdo con ofrecer el sillón de la Liga a la oposición siria, mientras que Argelia, Egipto e Irak se mantienen al margen. Y por otra parte, Arabia Saudí reclama una calificación como terrorista a los grupos de tendencia chií, así como Hezbollah en el Líbano, pero estas propuestas han sido frenadas. Y nos quedamos en Marruecos, como último apunte, con una noticia muy amable. Barquitos con librerías, las biblioplayas, se implantarán en las playas del Jadida, una ciudad costera del Atlántico marroquí, para animar la lectura entre los más jóvenes que lo necesitan.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo. ¿Qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en Twitter, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues lo más comentado, se habla de nuestros héroes del día a día, Marta, de nuestros abuelos.
Hoy en España se celebra el Día de los Abuelos, San Joaquín y Santa Ana, que tal y como nos cuenta nuestro compañero Fran Maliño, son las piezas fundamentales en la familia.
Abuelos. El ser humano es el único mamífero que recibe los cuidados de sus abuelos, y menos mal. El 55% de los abuelos españoles confiesa haber ayudado a sus hijos durante la crisis, dándoles dinero y cuidando de los nietos. Y es que, ¿cómo son los abuelos españoles? Tenemos mucho que aprender de ellos, porque aunque muchos no recibieron una educación como nosotros, han vivido guerras, han construido una democracia, y muchos de ellos han salido a conocer el mundo, aunque no precisamente de vacaciones.
En Vigo, el activo puerto de la región galaica, se efectúa un embarco de emigrantes para diversos países de Hispanoamérica.
Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
Más de 2,5 millones de españoles se fueron a Argentina, 1,5 millones a Venezuela y otros tantos a México, Brasil, Cuba, Suiza, Francia, Alemania. Eran pocos y parió la abuela. Allí han demostrado que un español puede sobrevivir en cualquier parte del mundo y muchos de ellos son ahora abuelos en estos países. Quizá el haberse visto obligados a abandonar su país hace que más del 77% de ellos se sientan identificados con el actual drama de los refugiados. En relación con esto, Golda Meir, cuando era primera ministra de Israel, dijo que sabía que la paz llegaría algún día a Oriente Medio, porque también hay abuelas en Egipto, Jordania y Siria que quieren que sus hijos vivan. Si hay algo que podemos reconocer es que nuestros abuelos cambiaron y han visto cambiar el mundo. Ahora se pelean con sus smartphones, suben fotos a sus Facebooks y comparten por WhatsApp sus experiencias con amigos. Podrán ustedes encontrarlos, a ellos, sentados en el banco de siempre, preferentemente enfrente de una obra, y a ellas caminando agarradas del ganchete, formando una implacable cadena de abuelas. Hoy los abuelos celebran su día, así que si puede, llámelos o visítelos, porque se lo merecen.
¿De qué más se habla, Javier?
De la Federación Española de Mujeres Directivas, FEDEPE.
Asociación que cumple 25 años y que ha celebrado esta mañana pues este aniversario junto a la reina, doña Leticia Carmela Ballén.
Las mujeres llevamos siglos sin poder elegir en las mismas circunstancias que los hombres para hacer compatible la carrera profesional con la personal y familiar. Lo subrayaba la reina Leticia, partidaria de debatir en profundidad sobre los horarios, de forma que también ellas puedan decidir y elegir en función de sus prioridades.
Ante la pregunta de por qué no hay más mujeres en puestos de poder, habría que empezar planteando un debate serio sobre los horarios, reclamando quizá un debate serio sobre los horarios. Decir en alto que ese debate sobre los horarios merece atención y que es el inicio de todo.
En la entrega de los premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, FEDEPE, que cumple 25 años, la reina llamaba a las mujeres a perder el miedo tras constatar que hoy en día siguen dedicando el doble de tiempo al hogar y la familia que sus parejas.
¿De qué más se habla hasta ahora en las redes sociales, Javier?
Se está hablando también de la Fundación Cermi Mujeres y del concurso de fotografía que acaban de iniciar.
Concurso con el que se pretende concienciar a la población sobre las esterilizaciones forzosas que siguen sufriendo las mujeres con discapacidad. Beatriz Quevedo.
El primer concurso de fotografía, Generosidad, no más esterilizaciones, puesto en marcha por la Fundación Cermi Mujeres para ilustrar y denunciar una realidad que se da hasta en los países con conciencia de respeto de los derechos humanos. Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación, ve necesario reforzar la sensibilización que existe para acabar con esta situación.
Las mujeres con discapacidad han permanecido bastante aparte, teniendo presente que la violencia de género en muchas ocasiones no es percibida como un fenómeno real, como algo que ocurre, y muchas ocasiones las propias mujeres con discapacidad han naturalizado la violencia como parte de su día a día.
También denuncian la falta de representación femenina en organismos de la ONU, como el Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en donde solo una de cada 18 miembros es una mujer.
¿Qué estamos preguntando en cope.es?
Pues hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si en el supuesto caso de haber unas terceras elecciones, ellos irían a votar. A esta hora el 70% dice que sí, frente al 30% restante que dice que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Cristina espera realmente que las terceras elecciones no lleguen. Y en el Twitter de La Linterna, Ricardo comenta, si vamos a unas terceras elecciones, no pienso perder el tiempo en votar.
Vamos a recordar, Javier, los canales de participación para los oyentes.
En Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. Tenemos un número de WhatsApp donde pueden mandar sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
Las 7:42.
La Linterna.
Colmen Alejo.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello vamos a saludar a nuestro experto Alejandro Suárez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a empezar por Deep Web, que es una web donde el asesino de Múnich pudo comprar el arma que usó en la matanza del pasado viernes sin ningún tipo de problema. ¿Cómo es esta web?
Bueno, no es realmente una web en concreto, sino una zona de Internet. La Deep Web o web profunda es donde se encuentra lo mejor y lo peor de cada casa. Es una zona anónima a la que hay que acceder a través de un navegador que se llama Tor, que garantiza una cierta privacidad incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Uh-huh. Es una zona de Internet, y Internet podríamos decir que es como un gran iceberg en el que la parte que conocemos, las webs a las que se pueden acceder a través de buscadores como Google, es la parte que está de ese iceberg encima del agua. Pero hay un 80% de lo que no vemos, una parte más grande que la que está visible, que es la que está oculta o sumergida. Y ahí tenemos desde la Deep Web, la web profunda, a una zona militar que utilizan generalmente ejércitos de todo el mundo para comunicarse de manera cifrada. En la Deep Web lo que encontramos es lo mejor y lo peor de cada casa, desde pedofilia hasta compra y venta de armas, de drogas, pornografía, hasta desde digamos un poco la parte profunda y anónima de Internet, hasta cosas que sí que justifican el que exista esta Deep Web, como es por ejemplo las comunicaciones de disidentes chinos que a través de la Deep Web logran no ser identificados por el gobierno de su país porque serían encarcelados. Es la zona anónima y privada de Internet, lejos del control gubernamental, y precisamente eso hace que haya todo tipo de delitos y también otras actividades que nos pueden parecer mucho más lícitas y que necesitan una cierta privacidad.
Pero claro, es legal, ¿no? Esta plataforma, por así decirlo, esta especie de web es legal. El problema es cómo se utiliza, ¿no?
Exactamente. La Deep Web, además, la crearon dos ingenieros de Microsoft, que dejaron de trabajar en Microsoft. Crearon esta zona privada y anónima que garantiza la privacidad, y siempre ha habido sospechas de que precisamente el que la crearan dos ex ingenieros de Microsoft podría querer decir que al final no es tan anónima y tan privada como se puede considerar, sino que está controlada por un gobierno, que es el gobierno de los Estados Unidos, que de alguna manera permite el menudeo y no entra a detenerlo, pero que cuando hay algo realmente serio, una amenaza realmente importante, tiene las llaves de esa web profunda para poder identificar a las personas que necesita en cada momento.
Alejandro, ¿cómo es esto de que hemos estado probablemente cargando mal nuestro teléfono móvil en verano?
Sí, porque las baterías de litio que tienen los smartphones, los teléfonos móviles, tienen algunas particularidades y yo creo que generalmente prácticamente todos las cargamos mal. Habría que dar determinados consejos a nuestros oyentes. El primero y más básico en este momento del año, en verano, es que jamás pongan el smartphone al sol, en una exposición directa al sol, porque se calienta el teléfono, podría dar fallos de software, pero además la batería se resiente. Hay que intentar siempre dejar el teléfono en un lugar lo más fresco posible, pero sobre todo que esté a la sombra. Y luego, porque generalmente cargamos mal los aparatos, hay dos consejos que yo creo que son fundamentales.
A ver.
Cargar el teléfono varias veces al día, que yo creo que es algo que no hacemos, generalmente lo cargamos de noche y del tirón.
Apurando,
nunca,
¿no? Un poco.
Sí, apurando, y lo ideal es, oye, si se descarga un 10%, cargarlo un poquito, otro 10%. Eso hace que la batería dure mucho más y que no se deteriore tan rápidamente. Y luego no tener nunca el teléfono enchufado a la corriente si ya está cargado. Una vez que llegamos al 100%, hay que desenchufarlo y eso nos garantiza que la batería, sobre todo si es una batería de litio como la que usan el 90% de los smartphones, durará mucho más en el tiempo.
Alejandro, hace meses seguíamos la polémica entre Apple y el FBI por el desbloqueo de un iPhone perteneciente a un delincuente. Ahora hemos visto cómo el FBI ha logrado sin problema desbloquear el teléfono de un asesinado, de nuevo sin recurrir a Apple y de una manera creativa.
Sí, de una manera muy creativa, porque lo que han hecho es el teléfono era un terminal de iPhone que se desbloqueaba con las huellas dactilares, y lo que ha hecho el FBI es una fotografía de cada una de las huellas de los dedos de esta persona que falleció, ha ido a una impresora 3D y ha generado esas huellas en una especie de resina, en un plástico, y como al parecer necesitan los teléfonos que haya una pequeña carga eléctrica, a esa resina que han creado le han metido unas partículas, unos pequeños trocitos de metal, y con ello han logrado desbloquear el teléfono.
Vale.
Lo que nos deja además una duda, yo diría que hasta ética, con implicaciones legales, ¿no? Porque un fallecido que se pueda desbloquear su teléfono móvil de una manera como esta es curioso. Y en Estados Unidos hay una ley, que es la quinta enmienda, que dice que nadie puede, nadie tiene la obligación de poder declarar en su contra. Y eso es lo que hace una diferencia sutil legal que no se pudo emplear en el caso de Apple en su día. Y
claro,
es que si hablamos de un asesinado, realmente el acceso a la información no va a ser para declarar en su contra, sino para poderle ayudar. Si hablamos de un asesino, aunque haya fallecido, esto no se podría hacer, el hacerle una fotografía y copiar sus huellas para desbloquear el teléfono móvil, porque sería, en cierto modo, declarar en su contra lo que tiene en el terminal. De manera que no sería legal, y hay una discusión jurídica muy interesante sobre todo esto en los Estados Unidos.
Y la gran noticia empresarial de la semana ha sido que el gigante Verizon ha comprado el clásico de Internet, Yahoo. ¿Cómo ha sido esta operación y, sobre todo, qué consecuencias puede tener?
Pues es una operación curiosísima, porque Yahoo, que es el gran clásico de Internet, cumple este año 24 años, que es algo así como ser el bisabuelo o el tatarabuelo de Google.
Sí.
Es algo realmente, realmente curioso. Pero lo más curioso de todo es que en el año 2000 Yahoo valía 114.000 millones de dólares. Se ha vendido a Verizon y se ha vendido por una cantidad sensiblemente inferior, 5.000 millones, por una fracción de lo que llegó a valer. Desde el año 2004 a 2006 se calcula que el 20% de la publicidad en Estados Unidos lo captaba directamente Yahoo, que fue, digamos, su momento de gloria. Y fíjate que hace tan solo unos años, en el 2008, Microsoft ofreció 44.000 millones de dólares por Yahoo. Insisto, se ha vendido por tan solo 5.000, y los accionistas de Yahoo en aquel momento rechazaron ofendidos la oferta porque consideraban que no se ceñía al valor total de la compañía y que era muy poco dinero para lo que la compañía valía. ¿Quién les ha visto y quién les ve?
Desde luego. Desde luego. Oye, ¿y con Pokémon GO qué va a pasar? Porque ya ha reconocido Nintendo que el impacto en sus cuentas y demás ha sido un poquito limitado, ¿no? ¿Se ha sobrevalorado el juego o qué pasa?
Yo creo que ha habido mucha emoción, mucho treintañero que recordaba sus épocas jóvenes.
En familia todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos.
Sí, sí, sí. Ese perfil de tipo serio, 35-40 años, que de repente le ves saliendo una bicicleta haciendo fotografías a los Pokémon con la bici, oye, pues...
Oye, y en conexión con los hermanos de 14 y 13 años, ¿eh?
Sí. Yo creo que tiene dos cosas buenas. Sí. Una, efectivamente ha habido una burbuja porque ha subido la valoración en bolsa de Nintendo en 7.000 millones, un 50%. Eso es una barbaridad y no se sostiene de ninguna manera. Y se está racionalizando, por eso quizá la caída del 18% hace tan solo unos días del valor de Pokémon, de Nintendo. Pero por otro lado tiene una cosa muy buena y es que ha abierto la puerta a la gamificación, a que los smartphones sirvan para jugar a una generación que no estaba jugando, esa generación más mayor, que con una mezcla de juegos tecnificados, de realidad virtual y de realidad aumentada, y por otro lado, tocándoles el corazoncito con esos temas o esos juegos a los que jugaron 15 o 20 años antes, pues yo creo que ha abierto un mercado brutal, una nueva categoría de juegos que desde luego la suerte o la virtud que tiene Nintendo es que Pokémon GO es el primero de ellos, pero no me cabe ninguna duda que en los próximos 12 meses van a empezar a llegar un montón de juegos de realidad aumentada, de estos que nos tocan el corazoncito a los que ya tenemos más de 30 o de 35 años.
Ahí estamos, ahí estamos. Alejandro Suárez, nuestro experto en redes, gracias como siempre y hasta la próxima en La Linterna.
Hasta la próxima, un saludo.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas, aquellos términos que empleamos poco, que somos muy perezosos y vamos perdiendo vocabulario y nos vamos siempre a lo fácil y somos aburridos y siempre nos repetimos. Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marta?
Venga, vamos a ponernos un poquito al día.
Pues sí, además hoy traigo tres palabras que yo esta vez sí conocía, lo
muy
reconozco.
Muy bien, siempre listo,
hombre,
yo lo sé.
No,
lo
por
sé.
Fin, por fin conozco tres, que venga. Las suelo desconocer. Y son
no
palabras...
te subestimes.
Bueno, que son palabras que se han empleado, digo, siempre en casa y para mí son comunes, pero es verdad que algunos de mis amigos no las conocen y son, por ejemplo, apremio, nimio y retahíla.
Vamos con los significados. Apremio.
A ver, pues apremio es urgencia o prisa en hacer algo.
Nimio.
Que tiene muy poca o ninguna importancia.
¿Y con retahíla qué?
Y retahíla, que es una palabra algo más complicada, sí, creo yo, serie larga de sucesos o cosas no materiales, iguales o análogas que están, suceden o se mencionan una tras otra.
Vamos, un rollo, ¿no?
Exacto.
A ver, vamos, Iván, a poner esos ejemplos, ¿no? Venga.
Pues a ver, vamos a poner ejemplos, pero yo creo que si te parece, antes escuchamos... ¿Qué piensa la gente?
Venga, el examen,
y si
¿no?
la conocen, claro. Vamos a ver.
Me parece estupendo. Son testimonios que ha recogido nuestro compañero Samuel del Río.
Eso es como para dar prisa.
Premio, con premura, como hacerlo rápido.
Premio.
No sé.
¿Cosa de inglés? Porque yo que...
¿Español?
Ah, sí. Bien. Si lo dices, sí, es verdad. Yo le he oído apremiar, exactamente.
Premio, o sea, apremiar a alguien por algo, una acción. Por algo.
Apremiar es apurarse, meter prisa.
Sí, meter prisa a alguien.
Nimio.
Como que es muy pequeño.
Nimio. Ah, sí lo he escuchado, pero no me recuerdo qué es.
Es nimio, es insignificante. Es...
Nimio, tipo de nimiedad. Creo que sí que sé lo que significa. Una nimiedad es algo sin importancia.
Sí, una cosa pequeñita, nimio, que no tiene importancia. Sí.
Y retahíla.
Eso es como... Es que no sé, así como... No sé, todo
una
muy seguido.
Tienes una verborrea continua.
Retahíla. Nosotros continua. Lo que pasa es que en Andalucía decimos retahíla. Anda, hija, que retahíla lleva. Sí, que... ¿La ves?
Qué bueno.
Anda, niña. Con la retahíla. Es
Bueno, no está mal, ¿eh? Pero
conocía,
necesitamos
¿eh?
Mejorar un poco.
Bueno,
yo
pero
sí,
las conocía,
sí,
¿eh?
Más o menos, sí, 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 sí. Vamos a poner ejemplos, ¿no, Iván?
A ver, apremio. Pues, por ejemplo, necesito contactar con Marisa y tengo mucho apremio en hacerlo.
Muy bien. ¿Con nimio?
Con nimio. No te preocupes por ese error que has cometido, que es de nimia importancia.
Bien. ¿Y retahíla?
Y retahíla, que es la complicada y la que la gente
sobre
ahí...
Sobre todo para escribir, ¿eh? Con una chintercalada.
Exacto,
con una
chintercalada.
Sí.
Que es la que la gente, yo creo que ahí estaba más dudosa. Lo llamé solo para saber si estaba mejor y lo que nos ha pasado muchas veces a muchos, me soltó una retahíla descomunal.
De Bueno, vamos a acercarnos como siempre, ¿no? A la Real Academia Española. A ver.
Sí, hemos acudido pues a esta institución cultural para que nos cuenten sobre las palabras en desuso en general. Y para eso pues hemos hablado con Elena Zamora, que es jefa y directora técnica del diccionario de la Real Academia Española.
¿Y qué nos ha dicho?
Bueno, pues nos ha contado que es normal que se dé este fenómeno. Dicen que como los seres humanos, pues las palabras viven y mueren, que es una buena definición, sí, sí. Y que es un proceso natural.
Es un fenómeno natural y por tanto ocurre no solo en español, sino en cualquier otra lengua. Cuando se dice que el idioma es algo vivo, hay que tomarlo casi de manera literal. Lo normal es que esto ocurra y que sea mayor el número de nacimientos que el de desapariciones. Lo que sí sería preocupante, claro, es la deforestación, pero no es el caso de la lengua española, ni muchísimo menos.
Pero ojo que dicen que no hay que alarmarse también, ¿eh?
De ningún modo podría decirse que el léxico se esté empobreciendo, más bien todo lo contrario. En mi opinión, ni siquiera referido al lenguaje de los jóvenes. Es cierto que ellos desconocen palabras que nos resultan habituales, pero tampoco nosotros conocemos muchas de las suyas. Lo que sí es determinante es el grado de cultura de cada hablante, sea o no joven, eso sí.
Por eso mismo, Marta, nosotros ayudamos a recuperarlas con esta sección. Y además, Elena nos ha desvelado cuál es la mejor manera, consejos de que no se pierdan estos términos.
Se puede frenar sobre todo con cultura. Yo creo que es fundamental el trabajo de la escuela. Al aumentar la cultura, aumenta también el prestigio de la lengua propia. Y a la vez se conoce más vocabulario, se amplía el vocabulario propio. Por eso, en mi opinión, una adecuada instrucción es fundamental.
Vamos a hablar también de signos, Iván, de la H y de la doble L.
Sí, ojo con esto, ¿eh? Esto es más complicado que las palabras que hemos tenido. Venga. Sí, porque decimos signos porque no son letras, son dígrafos, que son un grupo de dos letras que representan un solo sonido, y no sé si esto lo sabías tú.
Pues no lo sabía, ya está, ya me has pillado.
Pues no sabías la diferencia entre letras y signos. Vamos a explicar. La CH y la doble L se han excluido del abecedario, o sea, no están. Solo del abecedario, pero es verdad que siguen en el sistema gráfico del español y se siguen usando, pero ojo, que no se incluyen en el abecedario.
Entonces, ¿con cuántas letras nos quedamos?
Pues tiene 27, como siempre hemos dicho. Y lo que no hay que decir, en el colegio se dice muchas veces, es lo de CH y L. O sea, hay que cambiar el chip completamente con esto. Y lo que hay que hacer es recitar el abecedario como siempre lo hemos hecho, pero sin estos dos signos.
Bueno, los que la no aprendan letras. Luego lo tendrán bien, pero claro, nosotros... Pues,
claro, nosotros ya lo tenemos más integrado. Pero bueno, hay que intentarlo.
Queremos que los oyentes participen, siempre nos encanta la linterna, porque si no hay nadie al otro lado, pues esto como que no tiene gracia, no tiene sentido. Así que nos escriban, que nos llamen, que nos propongan palabras oxidadas, las dudas. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues sí, además siempre los leemos y los tenemos en cuenta y muchas veces los usamos para esta sección. Y es muy fácil, además, como siempre, a través de las redes sociales donde estamos, que son en Facebook, en La Linterna, en COPE, en Twitter, @linternacope, y tenemos un teléfono. Ahí pueden dejar todo tipo de notas de voz, de audios, pidiéndonos palabras, aconsejándonos palabras, lo que quieran, y que es gratuito, que es el 600-544-555, 600-544-555.
Pues bueno, que se manifieste la gente que estamos al otro lado. Lo siguiente, Belén ya está aquí con Securitas.
De las peores cosas que te puede pasar este verano, Marta, es sufrir un robo mientras estás de vacaciones. Porque, ¿qué haces? Sigues de vacaciones sabiendo que te han robado, vuelves a casa para ver cómo está, que se han llevado y poner la denuncia. Sea como sea, tus vacaciones nunca volverán a ser iguales. Pero te damos la solución para que te vayas tranquilo de vacaciones. Instalar la alarma de Securitas Direct, la alarma que más hogares protege en España. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La Linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.